Pongan la primera diapositiva y vale, ya está puesta la diapositiva, ya habéis leído el título, ¿estáis preparados? Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por habernos hecho como nos has hecho. Y te damos muchísimas gracias porque, como aprendimos el domingo pasado, desde nuestra concepción tú empezaste a formar lo que cada uno de nosotros somos. Te damos muchísimas gracias también porque sabemos que en tu palabra está la verdad y en ella no se esconde nada. Y te damos muchísimas gracias porque eres un Dios que nos conoce y un Dios que nos ha hecho a cada uno perfecto, Señor. Y te damos muchísimas gracias por ser nuestra luz. Te damos muchísimas gracias por enseñarnos el camino de verdad. Queremos pedirte en esta mañana que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente y también que pongas en nosotros una disposición a poner tu palabra y lo que tú dices antes que lo que nosotros pensamos o que lo que normalmente nos han enseñado. También, Señor, que con este tema queremos pedirte que el enemigo no lo use para despertar nada en nosotros, sino todo lo contrario. Queremos acertar en lo que es tu pensamiento y queremos verte como un Dios que nos quiere proteger de cosas que realmente nos llevan a la destrucción. Tú eres nuestro buen pastor y el buen pastor vino para darnos vida en abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Y queremos ahora también, Señor, tocar este tema y pensando que queremos tener tu mente y funcionar con tu mente. ¿Y qué dices tú en cuanto a la sexualidad, en cuanto a cada uno de nosotros y el manejo de nuestra sexualidad? Y, Señor, queremos ser fieles a ti antes que a nosotros. Ser transparentes también, Señor, sabiendo que de ti recibimos el perdón, restauración y nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, seguimos con pensando de esta manera. Queremos como iglesia tener la mente de Cristo. Y eso estaba en 1 Corintios capítulo 2, el último versículo del capítulo 2. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, mira, es que tenéis que tener un mismo sentir, un mismo pensar. En ese momento era una iglesia que estaba dividida y el problema era que cada uno pensaba de una forma distinta. Entonces, al pensar de cada uno de una forma distinta, la iglesia no encajaba, no cuadraba. Estaban los ricos, estaban los pobres, estaban los que sabían mucho, los que sabían poco, los de lengua, los de sin lengua, los de... Entonces, era una cosa como dividida. Dicen, si tenemos todos la misma mente, la mente de Cristo, no puede ser una iglesia dividida. Ahora, esta frase, tener la mente de Cristo, nos retó un poco como consejo, porque peleamos un poco la idea de cómo trasladarlo, a ser capaces de enfrentarnos a la cultura que nosotros normalmente recibimos de fuera. Si yo tengo la mente de Cristo, yo no puedo tener la mente de... Déjame usar la palabra mundo, y espero que me entiendas. Y si vienes por primera vez, no pienses que somos... a lo que normalmente se ve. Yo quiero pensar como piensa Cristo, no pensar como normalmente se piensa fuera. Yo quiero tener bien sentadas las bases de qué piensa Cristo en este caso o qué nos enseña Dios en este caso en cuanto a la sexualidad y no dejarme guiar por las cosas que de forma cotidiana y de forma con pequeñas así mensajitos van metiéndose en nuestras propias vidas. Y en nuestras propias mentes, de forma que si hoy pregunto o preguntásemos entre nosotros qué piensas acerca de o cualquier tema que tenga que ver con la sexualidad, quizás hubiese distintas opiniones. Tenemos que tener un mismo sentir porque tenemos un mismo Cristo. Y Cristo no tiene varios sentires en cuanto a nada, tiene una opinión. Puede gustarnos más o gustarnos menos. Puedes pensar, bueno, Cristo lo que va a hacer ahora, Andrés, es estorbar mi vida con lo bien que yo estaba, haciendo lo que yo quería o lo que yo pensaba que estaba bien y entonces delimitarme. Y quiero que pienses de esta forma. Cuando Cristo pone normas, no pone normas para como atarnos, sino pone normas para protegernos. Y cuando Cristo pone normas, que no nos gusta mucho esta palabra, o pautas, si quieres, no pone pautas para que seas menos, sino pautas para que seas una persona libre. Porque dice que si escucháis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿vale? Si seguís la verdad, seréis verdaderamente libres. Y vamos a ver ese versículo. Porque es muy importante. es el mensaje contrario que recibimos de fuera. Si vas a la iglesia, eres una persona, aparte de antigua y todas esas cosas que nos dicen, que eso ya da igual, eres una persona como atada, te han atado, te han comido el coco, eso. Al revés, si escuchas a Cristo, eres una persona libre, libre. Eres una persona libre. Entonces, si no escuchas a Cristo y escuchas lo que está pasando fuera o lo que te están diciendo fuera, lo que estás es atándote, estás atándote. Claro, mensaje totalmente distinto. Yo quiero tener la mente de Cristo. Mientras pensábamos en toda esta serie de cosas, resulta que parece ser que no somos los únicos que ha pensado en estas cosas y ya ha habido gente que se ha copiado. Y hay libros, ¿vale? Curioso, escritos mucho antes, claro, pero el orgullo, ¿no? Y fíjate, el título de este libro, que este libro está en venta allí, en la mesa, que me parece muy interesante que lo podáis comprar y lo podáis leer. ¿Solo hay uno? Quiero decir, si queréis más, no hagáis fotocopias ni nada, es que lo podemos pasar, o si queréis más, se traen más. Y dice, choque cultural. Y claro, cuando tú vas a otra cultura, de otro país, tienes un montón de choques culturales. Ahora, quiero que pensemos que todos los que estamos aquí somos de un mismo país y que vamos a salir fuera y estamos en la calle y que tenemos que tener choques culturales. Si tú no tienes choques culturales con la cultura de fuera, tienes un problema. ¿Bien? Si todo te parece bien, hay un problema. Aquí hay algo que no está funcionando. Y los temas que estamos tocando, el del aborto que tocamos el domingo pasado, es un tema también que choca culturalmente. Lo que Dios dice es un Dios de vida. Dios no está a favor del aborto. Pero fuera se promulga como algo que es natural, que es normal y que es de elección libre, porque todo se convierte como demasiado relativo. Mira, en cuanto a la sexualidad, solo déjame decirte un texto que no tengo aquí. Sí, lo tengo. Vale. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela. Y aquí, fíjate, que esto está en la Biblia, ¿vale? Dice, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y eso está en la Biblia. Claro, dices, te das cuenta que Dios no esconde nada que tenga que ver con la sexualidad, que tú puedas decir, no, esto Dios no puede hablar estas cosas no pueden estar. La única diferencia que hay es que cuando Dios está hablando dentro de un marco, no un marco de prohibición, sino un marco de protección y un marco de libertad. Bien, entonces, no es que vamos a hablar de yo y la sexualidad y vamos a pensar en jóvenes, porque yo y la sexualidad afecta a todos. Afecta a adultos, afecta a jóvenes, afecta a todas las áreas o a las áreas, a muchas áreas de nuestra vida, afecta a muchas cosas que vemos, muchas cosas que pensamos y muchas cosas que nosotros mismos enseñamos a nuestros propios hijos. 1 Corintios 6, 15, 16, para que veáis que la Biblia en realidad no es un libro que esconde ninguna palabra ni tiene vergüenza de decir absolutamente nada, por eso nosotros no tendríamos que tener apuro o vergüenza de decir nada. 1 Corintios 6, que estamos con esta iglesia dándole un poco duro, pero una iglesia que se parece a lo mejor mucho a nosotros, nuestra sociedad. 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, y si ramera no, es que no suena muy mal, ponemos prostituta, en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él? Y resulta que en la iglesia de Corinto, uno de los cultos que tenían, o una forma de adorar a su Dios cuando entraban al templo, había una antesala que estaba llena de prostitutas que eran sacerdotisas. Los hombres pasaban por las sacerdotisas, por las prostitutas, y luego iban y adoraban. Era algo normal y algo cultural. Y Pablo está diciendo, no, eso está muy bien, a seguir haciendo eso. No dice nada de eso. Dice, mira, es que ahora nuestros cuerpos son del Señor. Nuestros cuerpos han sido comprados por el Señor. Ya eso nos pone como un principio en nuestra vida. ¿Cómo manejo yo mi sexualidad? Mi sexualidad no es que yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo, porque mi cuerpo ya no es mi cuerpo, es cuerpo del Señor. En la iglesia no se suele hablar de la sexualidad, del sexo, prostitución, de cosas así, porque en realidad son como pecados que consideramos muy personales, ¿no? Muy como que no se pueden hablar. Mira, hay un vídeo que está en YouTube que no lo he encontrado, pero es de una iglesia donde la gente sale con unos letreros, y una vez lo hicimos aquí en la iglesia, sale con unos letreros, y entonces sale con el letrero, y bueno, aquí pone, sale uno, y dice, yo superé un cáncer, ¿lo veis? Bueno, y todos aplaudían, bravo, amén, aleluya, qué buenísimo que superó un cáncer. El aplauso dura unos ratico, ¿vale? Luego sale otro y dice, sale una pareja que estaba divorciada, y dice, volvimos a casarnos, restauramos nuestra relación, y todo, venga, aplausos para aquí, para allá. Hombre, lo ideal sería que hubiese aplausos. No, lo pensáis en vuestra mente, aplausos, muchos aplausos. Sale otro y dice, yo era alcohólico, o alcohólica, no me acuerdo si, y todos, era alcohólico, ya no soy alcohólico, y entonces todos, ala, venga, aplausos, y venga, todo eso. Y luego sale un señor, un poco así, un señor, y entonces dice, yo era adicto a la pornografía. ¿Sabes cuántos aplauden? Y entonces, claro, yo no sé si soy el único que me he dado cuenta, pero yo creo que 3 personas aplaudieron. Era, venga, otro, pervertido, que eres un pervertido. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empiezas a hablar de la sexualidad y de la pornografía y cosas así, temas así, en la iglesia es como que dices, es que esto no encaja, ¿cómo que no encaja? Claro que encaja, y ¿sabes la batalla que tiene ganada Satanás con eso? Es que como en la iglesia no hablamos, en la iglesia no tenemos libertad de poder decir, mira, ayúdame porque necesito ayuda en este área, entonces ya vencido, ya estás perdido, estás solo. En la iglesia estamos para ayudarnos, para llevar la carga los unos de los otros. Dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Pasiones no son hobbies, pasiones eran deseos. Era un ser humano con deseos igual que los nuestros. Dice la Biblia que Jesús fue tentado igual que cualquiera de nosotros. Bueno, yo cuando pienso en eso es que fue tentado igual que cualquiera de nosotros. No tentaciones de que si el domingo voy a la iglesia o no voy a la iglesia. No, tentaciones en todas las áreas. ¿Queréis acompañar a la niña al...? Perdona, no la estoy echando. Es que hay un programa para niños. Está bien, vale. Pero luego no me eches la bronca, ¿eh? Bien. Entonces, quiero que me sepa. Ya verás. Vale. Mira, hoy lo que nos están diciendo en cuanto a la verdad. Hoy la verdad es relativa. Entonces, en cuanto a este área, la sexualidad, la verdad es relativa. ¿Qué es relativa? Que depende de lo que, de la circunstancia, depende del momento. Todo evoluciona, todo cambia. Entonces también la verdad en cuanto a esto cambia, y cambia dependiendo de tus circunstancias. Ahora lo moderno es que todo el mundo puede tener relaciones con todo el mundo y no pasa absolutamente nada porque ha habido una evolución. Ha venido la razón y con la razón es lógico que todo el mundo tenga todo lo que quiera y todo. Y esa es verdad que es relativa, que nos dicen que es relativa. Nosotros lo creemos, es relativo. Tú piensas eso, yo pienso eso, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero cuando tú lees en la Biblia la verdad no es relativa. La verdad es absoluta y es una. ¿Y dónde lo vemos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú quieres caminar en la verdad, caminas en Jesús. Pero Jesús relativo, no, él no dice que es relativo. Él dice que es absoluto. Y como dije la primera vez que prediqué, esto no debe darnos la sensación de que entonces somos inflexibles, sino debe darnos la seguridad de que sabemos lo que creemos y sabemos lo que queremos. A diferencia de las personas que tienen que probar y probar y probar hasta encontrar que en realidad solo hay una verdad, la verdad. Luego dicen que la verdad es personal, que depende de mí, que tú puedes creer, tú creas tu propia verdad y escribes tu propia verdad. Esto también es una mentira y bíblicamente no es así. Solo hay una verdad y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No depende de mí, ni depende de una persona, ni depende de lo que digan. Depende de Jesús, de seguir a Jesús. Solamente existe una verdad. Y luego esta famosa palabra tolerante, que tenemos que ser tolerantes, quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos, que ellos quieran que hagamos. A ver si me entendéis. Porque si tú dices otra frase distinta a la que dicen los tolerantes, eres un intolerante. Vale, entonces, claro, yo soy tolerante, pero déjame de decir lo que pienso. Pero no te dejan decir lo que piensas, porque no puedes decir cosas que no piensan ellos. Vale, ha quedado claro. Bien, al final, los realmente intolerantes están fuera. Y los tolerantes nos quedamos nosotros dentro. Pero como en realidad la Iglesia, y creo que en ese sentido tenemos que ser más valientes, somos un poco caguetas, o sea, miedosos, no somos capaces de decir lo que creemos. Y peor aún, yo creo que a veces no somos capaces de decir lo que creemos porque no vivimos lo que creemos. Y cuando estamos hablando de este tema de yo y la sexualidad, no somos capaces de transmitir los principios que Dios ha puesto en cuanto a la sexualidad porque no cumplimos los principios que Dios nos está diciendo que cumplamos. Entonces, claro, que a ver quién es el guapo que se pone a hablar de la sexualidad y a ser fiel con las cosas que está diciendo. Tenemos que ser más valientes, y no solo más valientes, sino entender que lo que Jesús, que lo que Dios nos está diciendo desde el principio es la verdad, no una verdad. No una verdad que cambia conforme cambian los tiempos, sino que las cosas son siempre iguales. Estas cosas te las vas a encontrar, no importa dónde sea. Si estás en el trabajo, es así. Si vas al instituto, es así. Y bueno, ahora veremos más adelante. Si estás con amigos, es así, porque te pueden decir, bueno, eso es lo que tú piensas, pero yo pienso otra cosa. Bueno, pero cuando tú compartas lo que piensas, compártelo convencido y convencida de que esa es la verdad. Y que la verdad te va a hacer libre. La verdad no te esclaviza. Mira, no hablamos en la Iglesia. En la Iglesia no se habla sobre la sexualidad y no es cuestión de estar hablando todo el rato, porque incluso Pablo dice, bueno, que hay cosas que no se nombren ni entre vosotros. Está hablando de forma, voy a decir, mofosa o lo que sea. ¿Vale? No hablamos en la Iglesia no hablamos, pero sí bromeamos entre nosotros. Sí, luego cuando nos juntamos tres o cuatro siempre hay chistes, siempre y te ríes. Entonces es como que el tema queda tapado, pero está ahí. No confesamos nuestras luchas sexuales, no somos capaces porque por pura vergüenza, pero sí hablamos de los que han confesado luchas sexuales. Y decimos, mira este, anda que menudo, ¿entendés todo lo que está detrás? Y yo pienso, bueno, ¿y tú? Bueno, y también, ¿y yo? ¿Entendéis? No, son cosas con las que no solamente tenemos que tener un sentido, sino que tenemos que ser coherentes. Yo sé que Dios dice esto, pero quiero vivir esto, lo que Dios dice. No dejamos que Dios nos guíe en este área en cuanto a la sexualidad porque pensamos que está anticuado. Y esto ocurre mucho con personas más mayores que tienen, de repente sale un novio, ya tengo 40 años, pues me encontraba a alguien, pues ya vivo con él, porque ya soy un adulto. Entonces, yo no dejo que Dios, no le pregunto, ¿y Dios qué piensa en cuanto a esto? Pero sí pedimos que Dios bendiga nuestras decisiones. Yo sé que Dios no está de acuerdo con que yo tenga relaciones sexuales con una persona si no estoy casado con ella, pero sí le pido, Señor, bendíceme y más adelante, pues que las cosas funcionen bien. ¿Entendéis un poco que llegamos a ser, la palabra es hipócritas, pero existe esta necesidad y existe la necesidad de que nosotros tengamos la mente de Cristo con la convicción de que la mente de Cristo me va a dar libertad? Mi relación con Dios y mi sexualidad, que a veces nosotros la separamos porque pensamos que el sexo es algo malo para Dios. Ya de entrada, hablar de sexo y Dios a Dios no le gusta. Es como si fuese la maldición de la creación es el sexo. Y es todo lo contrario. Dios creó todo. Cuando creó todo, creó a Adán y Eva y vio a Adán y Eva y vio, eran distintos, hombre y mujer, varón y hembra, como quieras decirlo. Lo vio y se sentó y dijo, mira qué bien que he hecho. Ahora sí que está todo muy bien hecho, muy completo, muy perfecto, muy bien. Y eso implica todo, implica absolutamente todo. No sé nosotros a veces si pensamos que nuestra sexualidad no tiene que ver nada con nuestra relación con Dios. Y aquí también entra el concepto de la dignidad que hablaba Miguel, que nosotros, por ser creados por Dios, somos personas dignas, tenemos una dignidad. Y a veces como personas, o hombres o mujeres, nos dejamos usar y manipular por otras personas y toda esa dignidad se va fuera. No me importa si lo que quieres para que sea tu amigo es que esté contigo físicamente, estoy. No, tú tienes una dignidad. Tú estás hecho con un plan. Tú estás hecho ahora mismo, es que tú no eres tú, tú eres de Dios. Es como si tú, Dios y la otra persona tuvieseis relaciones juntos. Es que no encaja nada. No encaja. Yo quiero tener la mente de Cristo. También en este área. ¿Vale? Es inevitable tocar este tema. El domingo que viene voy a hablar sobre yo y la homosexualidad. Y ese sí es otro tema que está ahí candente, que nos están vendiendo cosas, e incluso si preguntas a creyentes, la opinión es dividida, que para mí me sorprende, la opinión es dividida, pues tenemos que tener una misma mente, tenemos un Cristo, una misma mente. Pero el principio de la creación es muy importante. Dice en Génesis 2:25, de la costilla... de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y trajo al hombre. A una mujer y trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Mira, para aquí, es que esto tendríamos que buscar una traducción más moderna. Cuando el hombre vio a la mujer, y esto lo recalcábamos en MM2 mucho, él dijo, a ver, esto sí me lo vais a entender, qué buena estás. Ya está. Cuando vio a la mujer. Entonces, porque dijo, mira, claro, salió de la costilla de él, no vas a decir que está, cogió una buena costilla. Dios sabe lo que hace, Dios conoce lo que nosotros queremos. Y cuando Dios puso a Eva delante de Adán, dijo, hombre, esto no se parece a los caballos que he visto, ni a los otros. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, Dios sabía lo que nosotros necesitábamos. Pero mira que hay varios detalles que son importantes. Dios no puso un montón de Evas, ¿vale? Y un Adán. Y dijo, mira, ahora elige. ¿Vale? O ahora, ahí tienes todas. Bien. Tampoco lo hizo al revés. Tampoco puso muchos Adanes y una Eva. Y dijo, venga, aquí locura. ¿Entendéis? Es uno. Y ahora me dice, bueno, y Salomón, que tuvo 700, que siempre la cosa que... Salomón, bueno, Salomón se repitió una vez. Y ni una sola vez veo yo que Jesús aplauda a Salomón por lo que hizo. Bien. Y David... David le ocurrió una sola vez y no fue aplauso lo que recibió. Incluso la consecuencia de su relación fuera de los planes de Dios fue la muerte de su hijo. Y hubo dolor, y mucho dolor allí. Entonces, si te quieres fijar en esos ejemplos, fíjate, pero a esto te animo, fíjate hasta el final. Salomón acabó mal, muy mal. No te fijes solamente en la parte que te interesa, lee la historia completa. Bien. Entonces, Dios en su diseño y en su plan, que es importante que entendamos, hizo a Adán y a Eva. Y los dos se gustaban. Y los dos se atraían. Y uno era hombre y otro era mujer. Y seguimos un poco más y dice, y será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Aquí yo no quiero hablar de la costilla, de quién es más, no, todo eso no toca hoy. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si tú empiezas a mirar un poco en la Biblia y dices, bueno, ¿y dónde dice que tiene que haber un compromiso para que el hombre y la mujer puedan vivir y tener relaciones sexuales y estar cerca el uno del otro? Mira, el compromiso empieza aquí. Porque, ¿qué pinta aquí dejará a su padre y a su madre si Adán y Eva, piénsalo bien, estaban solos? ¿Por qué pone aquí Moisés esto, inspirado por Dios, para ponerlo? Porque está hablando de un compromiso. Dejarán a la familia, Adán y Eva dejarán, quien sea, dejará a la familia, ¿vale? Y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ya hay un compromiso. con el devenir de la historia, el paso de la historia, es verdad que luego han salido que si las bodas, que si los vestidos, que todo eso es, no aparece en ningún sitio, no busques en la Biblia, pero aparece la parte que es el compromiso. Compromiso, primero con Dios, compromiso, déjame decir así, con la Iglesia, compromiso con la sociedad. Sí tiene que existir, porque está puesto aquí. Si no, no hubiese puesto nada. Para mí hubiese sido, esta parte es como que sobraría. Y es más, este versículo se repite, y se repite por Jesús una y otra vez. Tiene que haber un compromiso. Nosotros lo llamamos matrimonio, tiene que existir ese compromiso. Y no vale el compromiso que a veces hacemos, bueno, yo es que me comprometí con ella debajo de un árbol y ante Dios. Vale, muy bien, ahora te faltan otros dos, delante de la Iglesia, y te falta otro, que es cumplir con la sociedad. Al César, lo que es del César. Y ya está. Y venga, y adelante, compromiso. Hoy en día está de moda decir que y cuando hablas así con personas que viven juntas, no dicen él es mi esposo o ella es mi esposa, él dice es mi pareja. Bien. Mira sutilmente lo que está indicando esto. La ausencia de compromiso es mi pareja, por ahora. ¿Vale? Es mi esposo, para siempre. Y si es un cabezota, trabajaremos. Es mi esposa, para siempre, aunque nos peleemos. Y si las cosas van mal, lucharemos. Totalmente distinto. La opción que te ofrece el mundo, aunque parezca que te da libertad, en realidad no te da libertad. La opción que te da Dios es la que te da libertad. Porque te ayuda a pulirte, te da seguridad. Y no solo eso, sino que además estás, cuando obedeces lo que Dios está diciendo, estás cumpliendo desde el principio el diseño original con el que fuiste creado. Bien. Mira, relaciones sexuales fuera del marco que Dios ha puesto. No cometerás adulterio. ¿Hay que explicarlo? No, ¿verdad? Bueno, es que se explica solo. Dice, abstenerse de la inmoralidad sexual. Bien haréis si evitáis estas cosas con vuestros mejores deseos. Con inmoralidad sexual está todo lo que es desorden dentro del uso de lo que Dios nos ha dado. Aquí compete a las personas solteras, pero compete a las personas casadas. Otra cosa, estar casado no te exime de no tener que pensar en el uso de tu sexualidad, para nada. Estar casado es lo mismo, es más, tienes un compromiso y es más, tienes que pensar hasta qué punto merece la pena embarcarme yo por este otro camino y destrozar mi matrimonio, destrozar mi familia o destrozar mi propia vida. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis sido recibido y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros propios dueños, fuisteis comprados por precio, por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. ¿Vale? Mira, yo pensaba, iba a pedir ayuda a David, de cuando nosotros estamos haciendo sexualmente algo que no coincide con lo que Dios tiene diseñado, que no hace falta explicarlo mucho porque todos lo sabemos lo que es, me gustaría que pensases que en ese momento que tú estás pensando que estás solo, Jesús está a tu lado, su brazo por encima del tuyo, lo vas comprendiendo, y mirándote a los ojos. ¿Cómo cambia la cosa, no? ¿Cómo cambia la cosa? Y diciéndote, Jesús, mira, yo quiero hacerte libre, pero tú te estás atando. Yo quiero que no cometas todo esto, no te metas en ese, porque todo eso lo único que va a hacer es crearte una dependencia sobre algo que no necesitas. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios y es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Que no cometamos inmoralidad sexual. Efesios 3:5, 5:3. Entre vosotros ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Mire, yo quiero decir aquí estoy un poco más fácil, que yo tengo que luchar porque yo, entre bromas y bromas, muchas veces, después de hacer una broma, digo, pero ¿cómo se me ocurre decir esta tontería que está fuera de tono? Que tengamos cuidado con las cosas que decimos, porque a veces las cosas que decimos pueden incitar a otras personas a pensar cosas que no, a lo mejor no están tan mal hechas, a lo mejor no está tan mal. Mira, si hasta Andrés se ríe de eso, cuidado con las cosas que decimos, cuidado con las cosas en las que bromeamos, cuidado con las cosas que estamos viendo. La voluntad de Dios es que seáis santificados y que os apartéis de la inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora mira mi relación con el mundo y mi sexualidad. La información que nos dan es totalmente parcial. Porque el mundo lo soluciona así. Y una de mis hijas, que va a la universidad, dice, mira, papá, lo que me han dado. ¿Sabe lo que le dieron? Ay, es que me da un poco de apuro aquí. Bueno. No pasa nada. Bueno, sí pasa. Le dieron una bolsa con preservativos. Toma, ahí tenéis a todos los reparto, eso. Eso es una información parcial, porque lo importante de las relaciones sexuales es que te protejas. Mentira gorda. Mentira gorda. Si la clave no es que no te infectes, es que la clave es que tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando te unes a otra persona, y aquí es donde está el texto que he leído al principio, te haces una con la otra persona. Y luego, ¿cómo te despegas? Dice, claro, esto parece como un chiste. Pablo lo menciona como un misterio. Entonces me uno luego a otra persona y luego, ¿cómo te despegas? Es como partes de ti que se están destrozando. Te estás destrozando. Te estás destrozando. Y existe el testimonio, y aquí en este libro lo pone, de un chico que en la universidad, por la promiscuidad, llegó un momento donde las relaciones con otras personas ya no le satisfacían. ¿Y ahora qué hago? Dice, ahí me asusté porque empecé a buscar otras cosas que eran peores para satisfacer lo que yo necesitaba. Mira, información parcial. Eres libre si tienes esto. Lleva esto siempre porque lo vas a necesitar. Mentira. Vale. Ahora ya puedo usar palabras. Luego tenemos un bombardeo constante en cuanto a la sexualidad. Y dejadme ser así porque todo lo habéis pensado, todo lo hemos pensado, pero el bombardeo es insaciable. Es que no hay cosa, como han descubierto que el sexo vende, pues es que te lo meten hasta en la sopa mágica, venga, y lo que sea. El caso es que tus ojos sean abiertos. A veces no saben ni lo que anuncian, ni lo que dicen, ni lo que venden, ni nada de nada. Y es así. Y dices, es que usan a las mujeres. Mentira. Ahora ya los objetos sexuales no son las mujeres, son las mujeres, son los hombres. En realidad son los cuerpos. No importa si es hombre o mujer, ni lo que piensa, ni lo que tiene. Esos son los cuerpos. Bombardeo constante. Y esto lo estamos recibiendo constantemente. Pornografía. Y sí quiero usar esta palabra todas las veces que haga falta, porque no tenemos que tener miedo primero a pronunciarla y luego a luchar contra ella. No te dejes engañar, porque estos son actrices y actores que no están disfrutando nada y luego encima muchos de ellos están siendo utilizados en contra de su propia voluntad y es una mafia y una oscuridad que hay por ahí dentro que es tremenda. Cuando tú estás viendo eso, estás siendo partícipe de muchas más cosas que tú no sabes. No te metas en esto. Y si estás metido, queremos ayudarte a salir de esto. Prostitución. Lo he puesto porque no sería el primer caso de hablar con creyentes que usan de la prostitución. A mí eso me dejó, cuando era más novel, me dejaba descuadrado. Pero se usa. No te metas en eso. Ni lo pienses, no te metas en eso. Sal de eso. Todo esto es mentira. Todo esto te pudre. Todo esto te ata. Luego existen los chats y foros o antiguas, yo he puesto antiguas líneas eróticas, porque resulta que los chats y foros tú puedes poner lo que te da la gana, pero satisfacer sexualmente tu necesidad hablando y mintiendo lo que quieras. tienes 50, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Y cuánto mides? 2 metros. Y entonces empiezas ya toda la fantasía que necesitas y luego el otro dice, ay, pues qué bien escribes, todo lo que tú quieres así. Entonces emocionalmente te satisface todo, tú metes todo lo que quieras, haces todo lo que quieras. Mira, cuidado con esto, esto es una trampa y es una trampa del enemigo. Y esto te agarra y esto te engancha. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que sin darte cuenta con todo esto, tú empiezas y nunca te satisface. Cuando vas, quieres más, quieres más. Incluso hablan de que todo esto es adictivo hasta tal punto que lo que va pidiendo tu cuerpo, tu mente, cada vez es más depravado. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué habría en Sodoma y Gomorra para que Dios, la única alternativa que viese allí, es destruirlo? Y luego pensamos que nosotros hemos, o que el mundo está inventando cosas. No hay nada inventado, si todo esto es más viejo que viejo. Esto lo único que demuestra es que los hombres o seres humanos se dejan llevar por el pecado en vez de escuchar la verdad que está en Cristo. Y cuando tú participas de esto, te dejas llevar por el pecado en vez de escuchar la verdad que está en Cristo. Ya para sorpresa, cuando empiezas a investigar esto, no mucho, porque si investigas mucho al final acabas. Así que no investigue, ya, fíate de mí, por favor. Resulta que recibes información de sexualidad torcida desde pequeño. Y Walt Disney, que es muy bonito, y que yo reconozco que mis hijas han visto todas las películas de todas las, y yo 20.000 veces todas, empiezas a mirar y te están vendiendo unas cosas. Con Hércules hay una escena donde Hércules, así todo cachoso, porque, ojo, los hombres tenemos que ser así. ¿Vale? Si no eres así, no eres hombre, no nada. Pues resulta que está allí con esto, más pinta de demonio puede tener, aunque sea muy graciosito y todo, qué risa me da. Aparecen 5 chicas y se tiran a por él. 5 chicas. Y ¡ay, que me derrito, qué bueno estás! Pero, vale, dice, ah, que todo queda como gracioso porque hay de todo, está una bajita gordita, una alta, hay de todo. Entonces, parece que no pasa nada. Mira lo que está recibiendo la mente de un niño. ¡Mira! Ah, qué exagerado, Andrés. Bueno, te he puesto el ejemplo menos exagerado. ¿Vale? 5 mujeres, 1 hombre. 1 tío cachas y 5 mujeres locas por este hombre. Todo eso lo hemos recibido nosotros y lo has recibido tú, quizás no con Walt Disney, pero con muchas otras informaciones que poco a poco y de forma sutil ibas recibiendo. Lo que ven nuestros ojos, y para mí eso es muy importante, porque hablar de la sexualidad y decir, mira, yo quiero tener la mente de Cristo, yo sé que Cristo quiere esto, no quiere que hable de inmoralidad sexual, nada depravado. La iglesia de Roma estaba en una sociedad totalmente depravada, la iglesia de Corinto estaba en una sociedad totalmente depravada, la iglesia de Chamartín está en una sociedad depravada, cualquier iglesia que está en España está en una sociedad depravada, pero cualquier iglesia que está en el mundo hoy está en una sociedad totalmente depravada. Y yo creo que hay una clave, es que yo quiero salir de todo eso, pero sabes que para salir de todo eso hay algo con lo que tienes que ser muy sincero. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero que mi vida sea transparente y limpia. Tienes que tener mucho cuidado con dónde pones tus ojos y las cosas que ves. En una ocasión, alguien habló con alguien, esto para alejarlo de nosotros, ¿no? Alguien habló con alguien y dijo, mira, yo no puedo, es que esto es superior a mí. Y entonces, claro, empiezas a preguntar, ¿y qué haces? Nada, pues empieza a contar, pero tienes oportunidad de ir a la casa. Y tienes oportunidad de ir a la casa y por eso de que salen, dice, me funciona mal la tele. Empiezas a mirar la tele y el primer canal que sale es el Playboy. ¿Me entiendes? Jolín, ¿cómo vas a vencer esto si estás metido en esto? Quítalo. Y luego no solo eso, sino descubres que eras suscriptor de varias revistas. Pero por favor, quítalas, no participes de esto. Y Moisés también dijo, mira, no seáis infieles en vuestro matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con deseo, de tener relaciones con ella, ya fue infiel en su corazón. Y si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que lo saques y lo tires lejos. No es literal, ¿vale? Estaríamos todos ciegos. Es que entendamos el principio. Que entendamos el principio. Por eso necesitamos la iglesia. Mira, por eso necesitamos los grupos caseros. Por eso necesitas amigos creyentes. Porque ¿quién te va a entender las luchas más que un creyente? Que seguramente está luchando como tú. ¿Quién? Y ahora déjame decir, ya no es solamente que seas infiel porque vas con el hombre o con la mujer, sino dice que mira con deseo para tener relaciones sexuales, ya es infiel en su corazón. Jesús va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Y en la hoja de grupos caseros pongo él y ella, porque hoy en día es así. ¿Cómo miramos a las personas? ¿Cómo miramos a las personas? Ahora, puede ser que estés escuchando y tú seas una persona que digas, bueno, yo es que este tema lo tengo controlado, estoy sobrado de todo eso. Quiero leerte Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales perfectos, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando Pablo escribe esto, dice, nadie está libre de caer en nada. Entonces, si tú has logrado vencer esta batalla, si tú tienes la mente de Cristo en tu relación o tu sexualidad, ayuda a los demás, pero no como una persona superior y el otro mira este piltrafa y pecador, sino como igual, porque ten cuidado, no vaya a ser que tú caigas también en lo mismo. Ten cuidado que no vayas a caer tú también en lo mismo. Solo repetir esto. Tenemos que ser una iglesia que entendemos que Cristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Y si a veces las palabras que he dicho o estás diciendo, va, esto no encaja con lo que queremos en nuestra vida cristiana, sí encaja porque eres parte de lo que eres, es parte de nuestra vida, es parte de nuestras relaciones. Pero Jesús no vino a machacarnos ni a condenarnos, vino a salvarnos. Porque ya estabas machacado y condenado. Entonces, si estás luchando con eso, que sepas que lo que quiere Jesús es salvarte y sacarte. No aplastarte ni condenarte. Esta es la actitud que queremos tener como iglesia. No una iglesia que condena, sino una iglesia que libera y que salva. No una iglesia que tolera lo que sea, dice, no pasa nada. No, sí pasa porque se está destruyendo, pero hay solución. Y cuando Jesús vino, la solución suya empezó por el amor. Porque de tal manera amó Dios a todos los que tienen relaciones inmundas que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí hay un momento donde puedes poner freno y un punto final. Y no es cuestión de dogmas, es que en la Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín no se puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No es dogma, sí, no es eso. Es nuestra relación con Dios. Yo quiero tener la mente de Cristo, es Cristo quien va a transformarme para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y si hay momentos en los que voy a luchar, yo sé que hay más gente que me va a ayudar a luchar contra eso, para poder ser lo que Cristo quiere que sea. Somos templos del Espíritu Santo y queremos ser templos dignos del Espíritu Santo. Vale. Dejarlo aquí es un poco a medias, lo paramos aquí. Pero sí te animo a una cosa. Si tú luchas con la sexualidad y tu sexualidad en tu vida es desordenada, y no me importa la edad que tengas, ni me importa la condición que tengas, ordénala. Ordénala. Si no tienes fuerzas, no importa, porque quien te va a dar las fuerzas es Dios. Si te sientes solo, no quiero que te sientas solo, porque todos hemos luchado con eso. Y no hay nadie que no haya luchado con eso. No hay nadie que no haya luchado con eso. Y si alguno dice que no ha luchado, que es, entonces, bueno, a lo mejor no es la persona idónea que tú necesitas. queremos tener los brazos abiertos para poder apoyarnos y ayudarnos en este área. Jóvenes, os animo a que os mantengáis puros. Y va a ser muy difícil. Y yo sé que cada vez es más difícil. Pero la Iglesia os queremos apoyar. Hombres, os animo a que nos mantengamos puros. Y si cada vez es más difícil, no importa, porque nos vamos a apoyar. Mujeres, os animo a que os mantengáis puras. Y si es difícil y cada vez es más difícil, no importa, porque como Iglesia nos vamos a ayudar. Queremos ser templos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo tenga la imagen de que está dentro de nosotros bailando y cantando, porque todo el espacio es para Él. Y todo está limpio y todo está libre. Y tenemos la mente de Cristo. Y somos capaces de discernir lo bueno de lo malo. E inteligentes para coger lo bueno. Oramos. Y voy a pedir a los de la alabanza que salgan ya para cantar. Señor Jesús, queremos abrir nuestro corazón hacia ti y empezar pidiéndote que tú entres en nuestras vidas y que escudriñes nuestras mentes, aunque hay muchas cosas que no hace falta escudriñarlas, solamente queremos ponerlas delante de ti. Padre Santo, queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y Santo Espíritu, te damos gracias por morar en nosotros. Y Jesús, te damos gracias por vencer al mundo. Y por haber sabido vencer las tentaciones. Queremos ser una iglesia que sea santa y que sexualmente sea santa. Que sepamos usar nuestra mente, nuestro cuerpo, de forma que a ti te agrada. Y que podamos disfrutar de la forma que tú quieres. Padre, que nos des fuerzas para no caer en las tentaciones. Que nos libres de la tentación. Pido por las personas que viven en solas o en soledad y que a veces puede ser o aparentemente ser más difícil, que tú las llenes de fuerza. Que tu presencia, que tu amor, que tú en sus propias vidas sea quien les llene. Y de alguna forma les haga sentir completamente plenos. Señor, pedimos perdón por las veces que hemos hecho cosas que a ti no te agradan, que hemos cometido inmoralidades sexuales, que hemos visto lo que no tenemos que ver. Y Señor, queremos pedir que nos limpies. Padre, que nos ayudes a, como dice esta canción, a enamorarnos más de ti y pero es como para estar más cerca de ti, para que sea tu amor y que sea tu verdad la que nos anime a frenar, a frenarnos, a decir, no, si esto no me interesa, a mí me interesa más Jesús. Y queremos sentirlo así. Queremos vencer al enemigo. Y queremos vencer este mundo que ha diseñado el enemigo, lleno de trampas y lleno de mentiras. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, ayuda a las personas que hemos hecho daño con nuestros pecados. Señor, danos las fuerzas que necesitamos para tener tu mente y vivir como tú quieres que vivamos. Y solamente, Señor, que podamos ser personas libres en tu nombre. Amén.